Fonoquinesis, episodio 15.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos acompañan. Esto es Fonoquinesis. Mi nombre es Francisco de León. Hoy, por causas inesperadas, no nos podrá acompañar Sergio del Castillo, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para grabar este capítulo que es muy especial para nosotros. Tenemos un invitado muy especial, no nada más por todo lo que hace, sino que además es un amigo muy, muy querido desde hace ya varios años, ¿no? Entonces es un gusto enorme reencontrarnos con él, ¿no? Estamos con Sebastián Blayac, ¿no? Que es, que ahorita lo presentaremos en forma. Hola, Seb, ¿cómo estás? Muy, muy buenos tiempos. Bienvenido a Fonoquinesis.
Hola, Paco. Pues un gusto estar aquí contigo, bueno, virtualmente por lo menos. Y por mi parte, muy bien, gracias. Y muchas gracias por la invitación también.
Al contrario, mil gracias por estar aquí. Bien, Sebastián Blayac nació en Francia, no es titular de una licenciatura de estudios cinematográficos y audiovisuales de la Universidad de Montpellier III y de la maestría en artes y patrimonio cinematográficos de París VIII. Ha colaborado en distintos festivales en Francia, en Montpellier, en Biarritz, y ya lleva bastantes años aquí viviendo en México y también colaborando con festivales justamente como el FICO, que si recordamos se hacía hace algunos años en Cinemex, ¿no? Fue asistente de producción del largometraje El Premio, de Paula Markovich, ¿no? Película ganadora de 2 Osos de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín, así como de 4 Arieles. Ha impartido clases en el CCC, que es el Centro de Capacitación Cinematográfica de aquí de Bellas Artes, ¿no? Y desde su fundación participa del FICUNAM, ¿no? Que es de lo que hablaremos hoy. Trabaja en el Departamento de Selección y Programación del Festival Internacional de Cine de Morelia. En fin, también en Mérida, en el Festival de Mérida, en el Festival del Desierto, también en el Festival de Cine al Este de Perú. En fin, ¿no? Es alguien que tiene un montón de experiencia trabajando en festivales, en cine. De verdad, se los digo muy honestamente, uno de los cinéfilos más grandes que he conocido en la vida y una de las personas con las que más a gusto se puede conversar de cine en este mundo. Recuerdo así pláticas larguísimas, larguísimas con Seb, ¿no? Entonces, un gusto tenerlo aquí. Y pues bueno, vamos a hablar del FICUNAM, ¿no? Que está a punto de comenzar, que además este año estrena una versión nueva, ¿no? Que se estrena de manera virtual por la situación que ya todos sabemos de la pandemia. Pero bueno, primero nos gustaría que nos contaras un poco cuáles son los antecedentes, cómo nació el FICUNAM, por qué la UNAM decide hacer este festival, ¿no? Y qué es lo que ofrece de diferente con respecto a otros festivales.
Muchas gracias por la presentación, Paco. Y respecto a los últimos festivales que mencionabas, son festivales en los cuales he sido jurado, pero sí trabajo para FICUNAM Morelia y Festival del Puerto en Puerto Escondido. Y el de Yucatán, Documenta, etcétera, son, ahí eran participaciones como jurado. Y mira, respecto a FICUNAM, pues como bien dijiste, va a empezar un poco más de 2 semanas y va a ser la 11ª edición, ya un poco más de una década. Y originalmente nació, la primera edición fue en el 2011 y lo empezamos a preparar desde el 2010, obviamente, o sea, son proyectos que requieren una logística gigantesca, mucho conocimiento, un equipo grande, etcétera. Y la fundadora es Eva San Giorgi, que fue la directora hasta el 2018, y luego ella se fue porque es la actual directora de la Biennale en Austria, el Festival de Cine de Viena, que es uno de los mejores en el mundo, me parece. Y cuando tuvo ella la oportunidad de ir a Viena, pues le costó, porque tiene muchísimo cariño a FICUNAM, que es su bebé, pero lo dejó. Entonces hubo una nueva dirección con Abril Alzaga y la dirección artística a cargo de Michel Lipkes. y va a ser la tercera edición, pero la onceava edición en total. Y pues el inicio, hace rato, yo trabajé en la última edición del FICO, que realmente fue un festival, fue una pauta, me parece, en la historia de los festivales en México y en la historia de proyectar un cine alternativo, digamos. Porque a inicio de los años 2000, yo cuando llegué a México fue en el 2004, había muy pocos festivales de cine. Morelia tenía como un año, acababa de nacer, y luego llegó el FICO, que duró unas 5 o 6 ediciones. Bueno, estaba el histórico Festival de Cine de Guadalajara, pero básicamente eran menos de 10 en total, incluyendo muestras. Hoy en día, oficialmente, según las cifras de IMCINE, creo que son unos 115, algo así. Entonces, es algo que explotó. Pero FICO realmente impactó los espíritus, o sea, era este festival que de repente estaba enseñando como cineastas filipinos que absolutamente nadie conocía, y era aún la época del 35 milímetros. Y Eva San Giorgi trabajó en este festival y ahí realmente se formó. Ella es italiana y llegó a México por cosas de la vida. Y ahí ya estaban Michel Lipkes y Maximiliano Cruz, que hoy en día Michel es el director artístico desde el 2018 de FICUNAM, y Maximiliano ha trabajado los primeros años como programador, luego no, y luego regresó hace unos años. Es curioso que regresan porque hay una herencia directa, o sea, son dos cosas distintas, pero FICUNAM de algún modo parte un poco del FICO, en cuanto a que Eva fue formada a través del FICO. Luego, institucionalmente hablando, son dos cosas muy distintas, porque pues, el FICO era financiado a través de Cinemex, que es un cine que tal vez está a punto de desaparecer, no se sabe bien, ahí es otro tema, pero permitió este festival realmente increíble FICO, que luego los mismos dueños de Cinemex decidieron desaparecerlo por cuestiones de financiamiento, porque financiar un festival cultural así no es que genere tanto dinero. Pero bueno, y luego FICUNAM, Eva, después de FICO, trabajaba en Cinema Planeta un poco, un festival en Cuernavaca, y propuso este proyecto de FICUNAM a la UNAM, a la Coordinación Cultural, y fue aceptado. Ahí fue con mucha convicción, y junto a un equipo, yo no la conocía personalmente, me recomendó un amigo en común, me entrevistó 2 veces y finalmente me contrató, pero yo empecé como asistente en la programación, pero muy rápidamente pues se dio cuenta que era cinéfilo, no paraba de hablar de películas, y ahí se formó, hubo Roger Cosa, que fue programador histórico de FICUNAM, que fue una persona muy importante, y estaba Maximiliano Cruz también. Y la primera edición, creo que fue una especie de statement, porque no sé si tú has asistido en el 2011, pero había dos retrospectivas. Una fue Artavas Pelesyan, cineasta armeniano. De la Unión Soviética, que es para mí algo único. El crítico francés Serge Dané hablaba del eslabón faltante de la historia del cine, es decir, el eslabón faltante entre todas las vanguardias rusas de los años 20-30, con otro cine que se hizo cine moderno de 60-70, y Pelesyan hace esas películas en los 60, un cine completamente atípico. Godard decía que era como un lenguaje antes de Babel, algo muy sensorial, pero esa retrospectiva creo que impactó mucho. Y él vino, el Artavas, que ya no es nada joven. Y la otra retrospectiva era de Apichatpong Berasethakul, ese cineasta de Tailandia que acababa de ganar la Palma de Oro. Un cine poco accesible, pero muy poético, extraordinario desde mi punto de vista. Y también asistió. Entonces, como primera edición de un festival, además de todas las otras secciones del cine mexicano, de la competencia internacional, de muestras, de encuentro de escuelas de cine, etc., creo que esas dos retrospectivas marcaron un statement en cuanto a qué tipo de cine queríamos proponer, de algún modo.
Muy bien, muy bien. Sí, yo de hecho sí estuve en la retrospectiva de aquel año, ¿no? Fue bien interesante, ¿no? Y creo que justo es eso lo primero que podríamos marcar como esas grandes diferencias, ¿no? Que ofrece FICUNAM con respecto a otros festivales, ¿no? Yo recuerdo que incluso hace unos años tú y yo lo hablábamos, ¿no? Que llegó un punto en que hubiera sido imposible ver todas las películas del festival, ¿no? O sea, que la programación era tan amplia, ¿no? Que por más que uno programara sus horarios para tratar de verlo lo más posible, no se alcanzaba a ver todo, ¿no? Eso lo recuerdo mucho.
Okay, creo que casi cualquier festival, o sea, es un poco una barbaridad. Y eso que FICUNAM a lo largo de 10 años giró alrededor de 100, 150 títulos, incluyendo todo, cortometrajes, largos, un poco de todo, que son bastante, o sea, ver 150 películas en una semana, 10 días, pues es un maratón, hasta humanamente y técnicamente creo que no se puede, pero hay festivales, yo había trabajado en un festival en Francia que eran 250 títulos, me parece que Berlín es por ahí o incluso más, son monstruos, es realmente muchísimas películas, pero lo que pasa es que creo que era un 90%, 95% de películas que se estaba enseñando, o por lo menos en las primeras ediciones de FICUNAM, son películas que no van a tener salida comercial en México y en muchos países. Entonces, fuera del festival, tal vez a veces algunos títulos van a la muestra de la Cineteca, algunos espacios alternativos, pero fuera de esto, en la cartelera comercial, no se puede ver. Entonces, por eso hay como la tentación de incluir cada vez más, de ser muy incluyente, pero son muchísimos títulos, efectivamente.
Claro. Y justamente hablando de esto, Seb, ¿cuáles son los criterios de selección bajo los cuales se mueve FICUNAM?
Ah, eso es, creo, la pregunta eterna, porque hay millones de festivales y hay festivales de perfil muy específico, que puede ser un festival de cine de derechos humanos, que realmente va a estar más orientado a documentales tratando ciertas temáticas sociales. Bueno, hay festivales de cortos, hay festivales de cine de terror, hay muchos festivales muy especializados y luego hay muchos otros festivales internacionales que no son necesariamente especializados, digamos como FICUNAM, sin embargo, que hay cierto sello. Se reconoce, a pesar de la diversidad de películas que hay a lo largo de más de 10 años, se reconoce cierta identidad cinematográfica. Y entonces el criterio, pues es una larga pregunta porque somos varios programadores y todo, pero hay un enfoque realmente, hubo este concepto que se desarrolló, que es el cine de autor, que nació en esa época después del cine clásico, digamos en el cine moderno. Es algo muy discutible hoy en día, esta noción de autor, incluso en la época, porque en realidad el cine siempre ha sido un trabajo de equipo, es algo mucho más complicado, pero digamos como el jefe de orquesta, el autor, el corte autoral es algo bastante interesante y nos clavamos mucho en el lenguaje. Y ahí, por ejemplo, que hace rato mencionaba a Artavas Pelesian, esta noción de lenguaje cinematográfico. De mi punto de vista, se me hace algo fundamental, es decir, la forma fílmica más allá del contenido. Yo me doy cuenta que no tengo necesariamente a priori o prejuicios sobre cualquier temática, pero depende cómo está tratada, depende, todo es cuestión de ritmo, cómo está filmado, encuadrado, incluso de diálogos o de silencios, todo este manejo, lo que en fin de cuentas es la estética de la película, a mí es realmente lo que me llama mucho la atención y yo lo comparo un poco como una partitura, porque una película es algo que sucede en la duración, a menudo está esa relación cine-literatura, mucho por el guión, mucho por el hecho de contar historias, obviamente hay mucha conexión entre los dos. Pero por mí el cine es casi algo más cercano a la música. Y yo personalmente, algunos criterios podría decir como intentar entender en qué contexto se inscribe una película cuando la estoy viendo. O sea, ahorita en 2020 o 2021, yo creo que hay que tener un sólido conocimiento de la historia del cine para entender un poco no para estar en la sobrereferencia, pero para entender en qué contexto, en qué corriente estética se inscribe esta película y también cómo se va a inscribir para la posteridad, porque hay películas que impactan mucho en un momento que puede ser algo de moda, se podría decir, pero hay películas que envejecen muy mal y hay otras películas que son escándalos o que no parecen no presentar mucho interés en el momento y que después se vuelven películas de culto. Y eso a veces al momento de ver la película, y más hoy en día que estamos saturados de imágenes, de información por todos lados, a veces es un poco difícil, pero por mí son dos criterios bastante importantes.
Bien, muy bien. Sí, esto que estás comentando se ve bien interesante, ¿no? Porque justo, ¿no? Yo recuerdo que las experiencias en Ficunam han sido mucho ver, incluso a mí me ha pasado, ¿no? Que incluso por más cinéfilo que sea, siempre encuentro directores nuevos en cada selección, ¿no? Directores que no conocía, o bien trabajos de directores que todavía no conocía, ¿no? Recuerdo que con ustedes, por ejemplo, vi esta película de Raúl Ruiz, ¿no? Que fue una especie de trabajo póstumo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta película maravillosa de Steve Aikin sobre esta Emily Dickinson, etcétera, ¿no? Como que siempre hay una serie de descubrimientos ahí en el Ficunam y que habla del trabajo que hay de fondo para la selección. Bien, en ese sentido, entonces, ¿qué retos se enfrenta Ficunam en este momento, ¿no? Para su onceava audición, o sea, justamente, ¿no? Hablando de que estamos en un momento de pandemia, etcétera, ¿qué retos se enfrentaron desde la selección, desde el cómo se iba a mudar todo a plataformas digitales, etcétera, ¿no?
Primero hubo la decisión de que fuera virtual y esa decisión no fue una decisión del equipo del festival porque también dependemos de la UNAM y por lo pronto, como bien saben, pues la UNAM está cerrada y no piensan reabrir hasta que sea semáforo verde. Porque incluso fuera de la UNAM pensábamos hacer unas proyecciones en la Cineteca, bueno, que estaba cerrada, pero ahorita están por abrir otra vez las salas de cine. Sin embargo, no se puede, porque iríamos como en contra de las indicaciones de la UNAM. O sea, no hay que olvidar que también pertenecemos a la UNAM como institución, aunque tenemos, y eso lo subrayo, una total libertad de programación. Y lo subrayo porque hay muchos lugares que no es el caso. Entonces, a finales del año pasado, 2020, fue algo que se discutió mucho, pero nos dimos cuenta que para marzo no iba a ser posible. Entonces fue la decisión de llevarlo de manera virtual, en línea. Hubo algunos ejemplos, como el Festival de Cine de Morelia, que fue híbrido. Hubo una parte presencial con poco público también por las medidas de restricciones sanitarias. Y hubo esta parte en línea que funcionó muy bien. Y entonces, como retos, hay mucha gente que quiso, que sí estaba de acuerdo, porque también es una situación internacional, nadie se escapó de eso, así que hubo mucha comprensión y entendimiento. Pero por otro lado, es algo que movió todos los códigos anteriores, todo el circuito de películas, las fechas, etcétera. Hay películas que no aceptaron, o sea, tuvimos que ajustar nuestra programación también cuando anunciamos esto de lo virtual, porque hay a veces más que los cineastas, sobre todo los agentes de ventas que quieren estrenar, también se entiende, es una premier mundial y quieren estrenar en una sala con público. Claro. Y esta decisión de lo virtual es complicado porque tanto yo como Michelle, que es el director artístico, creemos realmente en este cine, en salas de cine. No por nostálgicos, yo consumo muchísimo audiovisual en la computadora por mi profesión, por cómo es el tiempo hoy en día. Pero yo creo que realmente la proyección en pantalla grande es algo fundamental, o sea, luego lo voy a intentar desarrollar más. Y también esta noción de proyección pública, compartes algo con público al mismo tiempo y hay esta interacción humana también al salir de las salas, de poder hablar, poder criticar, hablar muy mal de una peli o estar muy emocionado por una película, pero que haya esta interacción y también películas acompañadas por los directores, los cineastas, poder hablar con ellos, es algo fundamental. Entonces, la virtualidad, o sea, sí es un festival de cine en línea, pero ojalá que realmente sea temporal, porque si no, ya estamos un poco en la lógica de las plataformas, que es otra cosa.
Así es, ¿no? Y que como dices, ¿no? Además, parte de lo rico del festival es justamente eso, ¿no? Yo recuerdo estas proyecciones al aire libre en el Centro Cultural Universitario. Como dices, ¿no? Pasa, y bueno, yo que he trabajado con el cine, con el Festival Noctambulante, pues pasa mucho, ¿no? Que la gente se queda hablando la película, ¿no? Se queda, estamos hablando más bien de esta, y que ya dedicamos, de hecho, un capítulo de Fonoquinesis para hablar de eso hace unos meses, ¿no? Hablar del cine como experiencia colectiva, ¿no? Como experiencia pública, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Y además, en un lugar como la UNAM, ¿no? Que representa esta máxima casa de estudios de México, ¿no? Y que finalmente también abre este festival como un espacio de diálogo, pues es algo muy, muy interesante, ¿no? Que se pueda mantener así y ojalá pueda volver pronto, independientemente de que lo digital, pues obviamente, aunque tenga transformaciones a futuro, pues llegó para quedarse. ¿En qué plataformas van a estar en esta edición del festival, Seb? ¿Cómo va a poder la gente ver el festival de este año?
Principalmente va a ser Cinepolis Click, que casi toda la programación va a estar ahí. Entonces empieza desde el 18 al 28 de marzo 2021. Y las películas tienen horarios, pero están abiertas durante una ventana de 36 horas, un día y medio. Y eso es bastante interesante porque, por ejemplo, una película que empieza a las 11 de la mañana, la puedes ver todo el día, hasta todo el día siguiente, hasta las 11 de la noche, siendo 36 horas, hasta que se agoten las vistas, que son mucho más vistas que si fuera una sala de cine presencial, digamos. Entonces, eso es un aspecto interesante. Y además de Cinepolis Click, hay Mubi, hay una retrospectiva de Tsai Ming-liang este año. Hacemos dos retrospectivas, una sobre Marcelo Espósito y esta de Tsai Ming-liang, que no sé si viste la imagen del festival, que está directamente inspirada del cine de Tsai Ming-liang, que realmente es un cineasta extraordinario.
Sí.
Bueno, muy contemplativo, tal vez no es para todos, pero es de Taiwán, bueno, aunque es de origen de Malasia, empezó haciendo muchas películas para la televisión en Hong Kong, pero su cine es muy bello, muy poético, muy profundo. También hay toda esta cultura taiwanesa, hay películas con muy pocos diálogos y es un cineasta bastante único porque casi todas sus películas es con Lee Kang-shen, que es como su actor fetiche. Y entonces es una retrospectiva integral de todos sus largos en cine y todos sus cortos. Y todo eso va a estar en Mubi desde el 18 de marzo, y va a estar su última película, Days, que es imperdible. Llevaba como 7 años que no estaba haciendo cine.
Sí.
Así que pues, estamos realmente contentos. Aparte hay como una clase de conferencias con él, pero toda esta retrospectiva en Mubi. Luego también, bueno, Cinepolis Click, Mubi, está Cine en Línea, que es de la Filmoteca de la UNAM, donde ahí se va a poder ver la retrospectiva de Marcelo Espósito, también algunos cortos y también vamos a difundir en Canal 22 y TV UNAM algunos títulos y programas de cortos. Básicamente van a ser como los espacios para poder ver el festival en línea.
Ah, pues bastante completa, ¿eh? Ahora sí que va a estar bastante abarcador el asunto. Por ejemplo, en el caso de Mubi y de Cinepolis Click, quien quiera ver películas ahí tiene que estar suscrito a la plataforma, se paga una renta. ¿Cómo va a ser ese proceso?
No quisiera decir tonterías, pero no, según yo, nada más es una inscripción con un email y todo gratis. Y en el caso de Cinepolis Click también, o sea, solo uno se inscribe con solo un email y luego se va a poder acceder desde el sitio del FICUNAM o directamente desde el sitio de Cinepolis Click.
Muy bien, perfecto. Perfecto. Además de las que ya comentaste, Seb, ¿qué más va a poder encontrar la gente en la selección de FICUNAM? O sea, digo, así a grandes rasgos porque sé que es mucho, ¿no? Pero...
Muchas cosas. También quisiera decir que las competencias, la competencia internacional y la competencia mexicana, después de cada película hemos grabado lo que llamamos diálogos, porque ya no son preguntas y respuestas en el sentido que no es algo en vivo con público, por eso lo hemos llamado diálogos, pero después de cada película de la competencia habrá un diálogo con una persona del festival y con él o la cineasta invitado o invitada. Está muy bien. Eso va a ser opcional. Después de ver la película en Cinepolis Click, uno va a poder ver este diálogo de unos 20-30 minutos. Creo que es algo muy interesante porque hay películas a veces extrañas, poco accesibles. Depende del bagaje cinematográfico de cada uno, pero acompañar las películas, de mi punto de vista, es algo muy importante, fundamental. Entonces, pues está la sección ahora México. Voy a empezar con México, que son 11 títulos en competencia. Son cosas muy distintas, pero está, por ejemplo, la Mami de Laura Herrero Garvin, que ya se ha enseñado, por ejemplo, en el Festival de Cine de Morelia y en otros lugares. Es un cine documental de esta tradición del cine observacional, una especie de cine directo que filma las ficheras del Barba Azul. No sé si conoces este lugar.
Sí.
Aparte, es un lugar donde habíamos hecho varios fiestas de clausuras en Ficunam, un lugar bastante popular, y es una mirada sobre esas mujeres, muy humano, muy, muy filmada a lo más cerca. Es un documental, pero con una forma fílmica muy interesante. En esta misma sección mexicana está, por ejemplo, 499 de Rodrigo Reyes, no sé si has escuchado.
No.
Es una especie de híbrido docuficción, o sea, es un documental, pero digo docuficción porque el inicio es un conquistador que llega a la playa a México 500 años después, es decir, hoy en día, y entonces hace la misma ruta que Hernán Cortés, pero 500 años después, y eso es el pretexto. O sea, es un actor español vestido de conquistador, pero es un pretexto para encontrar de todo, desde los migrantes, desde gente como que han sido víctimas de mucha violencia. Hay un encuentro incluso con un ex sicario a un momento. Entonces hay todo un recorrido, una reflexión sobre el México contemporáneo de hoy en día, pero hay ese juego con la ficción y lo que encarna la figura muy controversial del conquistador. Por supuesto, es una peli que creo que fue entre Tribeca que se estrenó. Es muy interesante. Esos son algunos de los títulos de la sección mexicana. Son 11, podría hablar de cada uno. Y la competencia internacional son 12 títulos, un cine bastante fresco. O sea, por ejemplo, hay una premier mundial que es un cineasta mexicano, que es el único cineasta mexicano en la competencia internacional, que se llama Tindir Damal. Y es una película que creo bajo el dogma de Hanoi, que él creó, que son películas que hace una sola persona, son ningún equipo humano de filmación. Bueno, en este caso lo hizo con su hija, que tiene unos 6-7 años, y es todo un recorrido en Vietnam, no está filmada en México, sino en Vietnam, un recorrido de norte a sur en tren durante 1.600 kilómetros. ¿Y por qué hace este recorrido y por qué va ahí? Porque de repente él tiene un gran amigo y aprende un poco de la nada que este gran amigo está en la cárcel porque ha asesinado a una señora. Entonces es algo muy perturbador, muy fuerte para él, y hace todo este recorrido para intentar buscar reflexiones, para intentar reflexionar sobre la humanidad con su hija muy, muy joven. Es un cine intimista, directo, pero muy poético también, muy, muy profundo, y es bastante revelador de la competencia internacional. Hay varias películas son con producciones más frágiles, podríamos decir, o un cine más intimista, no sé cuál sería la palabra. Esta Visión Nocturna de Carolina Moscoso-Briceño, de Chile, una peli muy poética, muy personal, porque ella narra básicamente fue violada y narra todo esto, pero utilizando también el cine como una herramienta. O sea, es una peli muy fuerte, muy profunda, muy bella, que está en la... En la competencia está Moving On de Yoon Dan-bi, que es una ópera prima de Corea. Y bueno, Corea del Sur es un país que ya fue bastante conocido con The Parasite de Bong Joon-ho, y hubo toda una ola de cineastas muy, muy conocidos con Park Chan-woo y otros. Y ella es una cineasta mujer muy, muy interesante. Pienso en The Inheritance, la herencia de Efraim Asili, que es un afroamericano, y es una película muy inspirada de la chinoise, no sé cómo es, de Jean-Luc Godard, no sé cómo es en español, la china tal vez.
La china, sí.
Es una película muy interesante, política, pero realmente es una especie de metapelícula donde el cine habla del cine y habla de todo un movimiento de afroamericanos, de activistas políticos. Bueno, estos son algunos títulos de la competencia. Hay cosas muy, muy, muy diversas, incluso hay un largometraje de animación en la competencia internacional. Y también algo importante es que no hacemos distinción entre ficción y documental. Creemos en películas y muchos festivales funcionan así, pero son categorías que a veces son muy problemáticas también. Por ejemplo, como la de 499, a veces la gente no sabe bien dónde colocar estas películas. Pero fuera de las competencias, hay esta sección Atlas, que es un panorama, una muestra de cine internacional, y hay un poco de todo, pero vamos a presentar como la última película de Christian Petzold, Undine. De mi punto de vista, es tal vez su mejor película. Él es un cineasta alemán ya bastante reconocido. Por ejemplo, la última película de Philippe Garrel, que es un francés post-Nueva Ola, pero que tiene una filmografía de muchísimos títulos, sigue filmando en 35 milímetros en blanco y negro. Esta película se llama La sal de las lágrimas. Un cine muy anacrónico, porque creo que es la primera película donde se ve un celular, pero generalmente no. Parece que es un cine que sucede en los 60. Y Philippe Garrel es muy interesante porque es alguien que sigue filmando con la toma única, hace una toma única en 35 milímetros, así que los productores lo agradecen. Y son muchísimos ensayos, creo que se ven cada fin de semana durante un año, y al momento de filmar es un tiempo muy corto, pero son más que preparados. Y muy interesante, está la última película, es una codirección con Liza Marie Marlowe y J.P. Sniadecki. J.P. Sniadecki es un cineasta que viene del Lab Ethnography Laboratories and Sorial. Esa película que se llama A Shape of Things to Come, Las cosas que vendrán, que es un documental, pero muy recomendable. Está la última película de Lav Diaz, un clásico de Chikunam, que es este cineasta de Filipinas que suele hacer películas muy largas. En este caso, no tanto, dura apenas 2 horas y media. Es un cineasta que ha hecho pelis de 6 horas o más, incluso.
Sí, era lo que te iba a decir, que para él es muy corto.
Es un corto de Lav Diaz, casi. Podrán ver la última película de Šarūnas Bartas, un cineasta de Lituania muy, muy reconocido. La última de Frederick Wiseman, el gran maestro del cine documental observacional, que yo creo que tiene como 90 años, City Hall, pero sus películas son siempre muy interesantes. La última de John Gianvito, que es otro cineasta muy interesante. Esta película se llama Her Socialist Smile, su sonrisa socialista, que es sobre la vida de Helen Keller, que fue una activista de izquierda comunista feminista al inicio del siglo XX, y sorda y muda. Una personalidad increíble. La película es muy recomendable. Presentamos la última película de Nobuhiro Suwa. Es un cineasta japonés. Le hemos dedicado una retrospectiva. Podrán ver la última de Nicolás Pereda, cineasta mexicano, la última de Bruce Labruz, Ana Elena Tejera, que hizo Panquiaco, que es, no creo que el primer largo de Panamá, pero probablemente el primer en estar en Rotterdam y grandes festivales. Una película, Mis queridos espías, de Vladimir León, que es una familia franco-rusa que te revisita la historia a través de su historia familiar, una gran película. La última de Denis Coté, también un clásico de de Ficunam con Higiene Social, que es este cineasta de Canadá que ha hecho muchas películas. Hubert Sauper, no sé si lo ubicas.
Sí, él sí, claro.
Hizo su última, que se llama, habrá una plática que se llama Epicentro, filmada todo en Cuba, muchos con niños, un documental muy, muy interesante. Y la que iba a ser la clausura, pero técnicamente hablando con esto de los 36 horas, no es un poco difícil o complicado tener clausura como tal, pero es la de Víctor Kosakowski, que se llama Gunda, una película muy recomendable. Creo que Kosakowski, que es este cineasta de Rusia, dijo de Rusia, que es su obra la más importante en su vida. Podría seguir, pero bueno, esos son algunos de los títulos.
Wow, no, está maravilloso. Ya nada más con esto que nos dijiste, va a ser difícil la decisión de qué ver, debo confesarlo. Debo confesarle, que bueno, lo dejamos de hacer hace algunos años, pero Seb incluso llegó a un punto en que me decía, a ver, esto es lo que no te puedes perder, ¿no? Del Ficunam, esto es lo que sí, haz lo posible por ir a ver. Y así me hacía su lista de lo que más le había llamado la atención de la selección de cada año, ¿no? Pero véanlo, es bastante completa. Fíjate que tocaste un tema por ahí, Seb, que me interesó mucho, no tanto al inicio de la charla, como ya en este momento que nos estabas diciendo las películas y que finalmente no distinguen entre documental, ficción, sino más bien ven películas. Justamente, y tú trabajando en el Ficunam, ¿cuál es la importancia, ¿no?, que tiene este cine con estos lenguajes en un momento como el que estamos viviendo, ¿no? O sea, más allá de que finalmente, justo también mencionabas, ¿no?, cómo las plataformas han empezado a dominar la selección de películas. Finalmente estamos muy sujetos a lo que la lista de las más populares de tal plataforma o lo que está de moda. O sea, generalmente la gente es lo que elige ver, ¿no? Ahora con la aparición de Disney Plus, yo veo que mucha gente está orientándose hacia lo que Disney dice, ¿no? O proyecta. ¿Cuál es la importancia de este tipo de lenguajes en un contexto como el que estamos viviendo?
Pues yo creo que frente a esta especie de uniformización y creo que es una especie de resistencia el lenguaje. O sea, para mí el cine parte del lenguaje, de algún modo. Hay gente como Eisenstein o como Godard que decían el cine es montaje, edición. Es mera edición y montaje. Tal vez era un poco radical, pero es muy interesante porque incluso en un documental o un reportaje, el hecho de encuadrar tanto tiempo, luego de asociar una imagen con otra, trastornas la realidad. Más si pones una voz en off, etc. O sea, cualquier documental es una construcción de ficción, de mi punto de vista, o es una percepción de la realidad. Pero había un dicho que decía como el realista busca su realidad en la realidad. La cuestión de realidad es filosóficamente muy compleja y súper amplia, pero el hecho solo de encuadrar algo, apartas como muchísimas cosas, o seleccionas, eliges algo. Entonces yo creo que ahí el lenguaje, esta noción de lenguaje, es fundamental. Y los conceptos de cine documental llegan bastante tarde después del nacimiento del cine, porque originalmente el cine es como una especie de prolongación de la fotografía, que a su vez era una prolongación de la pintura renacentista, perspectivista, matemática, que tenía una tradición de muchos siglos. Y luego nace la foto y muchas fotos como reproducían tantos temas como encuadres, digamos, muy pictóricos, o sea, de la pintura. Y el cine en un primer tiempo hace eso, como la cámara fija de los hermanos Lumière. Y es muy curioso porque es cuando la pintura se reinventa y llega hasta el arte, los impresionistas y los fauvistas y todos los que quieras, hasta llegar a un arte abstracto, Kandinsky, el más conceptual que se puede. Pero esa reinvención de la pintura, en cierta medida, se pudo gracias a la foto y el cine. Entonces, es algo muy, muy interesante. Y también estaba pensando, son varios temas, lo que decíamos al inicio de la proyección, esta noción de proyección pública, porque se le atribuye a los hermanos Lumière la invención del cine. ¿Es cierto y no? Porque en realidad había mucha gente que trabajaba sobre las máquinas, hay muchos inventores y el Edison, que inventó el estándar 35 milímetros, que hasta hace una década era el estándar, el formato del cine. Estoy hablando de hace 10 años, hasta menos. Sí. Es algo inédito. Sí. Por eso el cine fue tan universal. Entonces, es una colaboración, pero Edison, su máquina era una persona por persona que veían solo, un poco como hoy en día, tal vez era un visionario de las plataformas, pero lo de, sin saberlo, lo de los Lumière, los hermanos Lumière, es que la noción de proyección pública es lo que definió el cine de algún modo, y sobre todo la pantalla grande, que la pantalla tiene el control sobre ti, que si tú ves una película sobre una laptop o un televisor, puedes ir al baño, bueno, en el cine también, pero puedes más fácilmente poner pausa si es algo en la computadora, hacer tus cosas, o sea, tú dominas a la pantalla. En el cine es realmente al revés. Y para intentar vincular todo lo que estoy diciendo con lo de las plataformas, hay poco, hay el texto de Martin Scorsese, me imagino que has leído o has escuchado de él, y yo sí. Me identifico mucho con esto, de hecho lo estaba hablando en términos similares. Esto de contenido a mí me llamó mucho la atención porque ya tiene varios años que se está hablando de contenido en las plataformas, ni siquiera de obras o películas. Entonces, esa transformación en el lenguaje cotidiano se me hizo muy, muy impactante. Y yo, por ejemplo, no tengo plataformas, no tengo Netflix, no tengo Disney Plus, absolutamente nada. No que esté en contra, digo, es un fenómeno tan global, general, existe. O sea, hay que intentar pensar qué es esto. Pero mucha gente que tiene, me dice un poco lo mismo, que a veces se pierden en buscar cosas. Y yo me ha pasado que en casa de amigos conocidos que tienen Netflix, intento buscar ciertas cosas específicas y no las encuentro. Es mucho más limitado de lo que parece su catálogo, tal vez por cierto tipo de cine que busco. Pero creo que hay algo peligroso de las plataformas, es que según lo que uno ve, todas las propuestas futuras, sugestiones futuras, se hace a raíz de un algoritmo. Y los algoritmos tienen, bueno, una lógica, por su nombre, muy específica. No es si uno ve tal cosa con tal tema, solo le van a volver a proponer otra cosa. Entonces, para mí es un peligro esto del algoritmo que te está como proponiendo siempre la misma cosa, porque su interés es que consumes más cada vez más, que más tiempo pases en la plataforma por razones económicas. Desde ahí nos distanciamos muchísimo de un poco lo que estamos haciendo en Ficunam, por ejemplo, donde estamos creando en lenguajes muy distintos un cine alternativo de resistencia y verlo en otro contexto y poder hablarlo. Pero yo creo que eso también, las formaciones de entender el arte, para sacar la gran palabra, toma tiempo y pasa por sembrar semillas. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar cine, iba a festivales, veía películas, no entendía absolutamente nada, desde los italianos de Antonioni, Fellini. Yo nunca había visto películas fuera de lo normal, entre comillas.
Claro.
O incluso Tarkovsky, que ni tenía una opinión, ni era que me gustaba o no me gustaba. No sabía. Y luego tuve otras herramientas. También uno, al vivir a cierta edad, a veces conectas con películas. Y me di cuenta de eso, como el encuentro con las películas. Al momento de su vida, uno va a conectar con una película por una razón u otra. Por ejemplo, a mí me sucedió con Abbas Kiarostami cuando tenía 16, 17 años, que vi El sabor de la cereza, que fue una revelación absoluta. No, nunca había visto una película así. Todo el subtexto, como decía tanto al decir muy poco. Nunca había visto, no sé, algo así. Fue una revelación. Y eso era una época en mi adolescencia donde no había internet, no había tanto acceso. Era encontrar unos VHS ahí, encontrar en versión original, subtitulado, era bastante complicado. Pero creo un poco en eso, los encuentros con las películas.
Fíjate que En esto que acabas de decirme, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que me interesaron, justamente lo del contenido. Pensábamos hace unos días, ¿no? Con unos amigos, ¿no? De cómo finalmente incluso ya podríamos hasta empezar a... O estamos empezando a verlos, ¿no? Aunque todavía no se llama así, pero una especie de teoría de la estética del algoritmo, ¿no? O sea, porque está definiendo mucho los gustos, está orientando de determinada forma a lo que se ve, a lo que se escucha, incluso a lo que se piensa, ¿no? Si hablamos de toda esta relación con lo político y las llamadas fake news, etcétera, ¿no? O sea, hay una clara forma de orientación y, como dices, que tiene que ver con lo económico, ¿no? Y que, como dices, ¿no? Estos festivales y estas iniciativas ayudan a mucho a generar una resistencia también desde eso público, ¿no? Ahorita que mencionabas tu encuentro con Abbas Kiarostami, que de hecho tú y yo lo habíamos hablado, ¿no? Recuerdo que cuando nos vimos poco después de la muerte de Kiarostami y decíamos que tal vez había muerto el último gran poeta del cine, ¿no? Que afortunadamente ahorita he empezado a ver cosas que me hace creer que hace tener esperanza de que va a haber más, ¿no? O sea, de que viene un nuevo tipo de poesía para el cine, pero que justo era eso, ¿no? También... yo, por ejemplo, El sabor de la cereza la vi en la Cineteca, ¿no? O sea, recuerdo mucho que la vi en Cineteca y que si no fuera por ese espacio público, tal vez no hubiera encontrado ese tipo de películas, ¿no? Que yo también era mi padre proyeccionista, ¿no? Pero pues cuando yo era niño, mi padre trabajaba en cines que proyectaban películas comerciales, ¿no? Las cuales, pues, no está mal, es un tipo de cine, punto, ¿no? Pero justo, ¿no? Yo también contaba que cuando vi por primera vez Las Alas del Deseo, ¿no? Pues cambió completamente mi perspectiva de, también se puede hacer esto en cine, ¿no? También puede venir esto y, como dices, no entiendes nada, pero hay una nueva posibilidad de elaboración también de lo que ponemos en la mirada, ¿no? Y que en este momento, en esta costumbre de ver contenidos, ¿no? Como que la mirada también se va limitando, se va acelerando. A mí me pasa que mucha gente se queja de este tipo de festivales, de este tipo de películas, porque dicen que no les gusta lo contemplativo, ¿no? Pero incluso yo creo que hasta lo contemplativo nos, al obligarnos a ver, al hacernos ver despacio, aprender a ver, pues incluso nos presenta una nueva postura política frente al mundo tan acelerado en el que vivimos, ¿no?
Sí, y creo que contemplativo, no sé cómo decir, o sea, he podido ver películas contemplativas que me impactaron realmente, que, bueno, hablando de Tsai Ming-liang, que es un maestro realmente, y otras películas contemplativas que van a ser la cosa la más aburrida del mundo. Y a veces es incluso difícil ponerlo en palabra, porque es una conexión casi sensorial con las películas, de decir por qué conectas o no. Pero iba a vincular con algo, pero se me fue. De contenido. De eso de lo político que decías, me acordé. Todo es político, de algún modo, todo es político, uh-huh. O sea, en el sentido casi griego de la palabra. Incluso cualquier telenovela o pequeña obra de teatro para divertir. No, que parece algo muy anodino y chistoso. No, hay una carga ideológica o política detrás. Y la televisión ha sido como la gran educación del pueblo, digamos. Y antes este papel lo tenía el cine, que ahí ha sido el gran cambio cuando la televisión se impuso en los años 1950-60. Que el cine también se reinventó y por eso hubo todo lo que se llamó el cine moderno, las nuevas olas en distintos países. Pero yo creo que realmente más allá de un estilo que sea cine hollywoodense o cine independiente contemplativo, creo que hay una cuestión de talento y es difícil de decir. O sea, a mí también me fascina el cine hollywoodense en cierta medida o el gran cine de la fábula como Sergio Leone, que bueno, él era italiano, pero creo que es el que mejor retrató Estados Unidos de algún modo. Sí. Y ahí yo creo que hay una gran crisis en el cine hollywoodense, porque en los años 1970 lo que pasó es que hubo perdón, una generación muy talentosa. Y de hecho, poca gente lo sabe o ya no se acuerda, pero era una realidad. En los años 1970, Cinecittà, que eran los famosos estudios en Italia, estaban por superar a Hollywood en términos de cantidad de películas, porque era más barato filmar ahí. ahí se revelaron como estrellas como, bueno, Clint Eastwood, entre otros. Y realmente estaba decayendo Hollywood y Cinecittà estaba subiendo hasta que surgió esta generación de gente muy joven y muy talentosa, que fue George Lucas, Spielberg, Coppola, Martin Scorsese en la costa este. Y ese grupo de gente que empezaron a hacer películas muy buenas con muy, muy poco dinero. ¿Por qué? Porque era gente cinéfila, casi todos pues, compartían el mismo gusto por el cine de Kurosawa. De hecho, Akira Kurosawa fue un poco la Matrix de la Guerra de las Galaxias en México. Uh-huh. Entonces, eso redinamizó el Hollywood y volvió a ser el gran imperio que fue Hollywood. Y si ves hoy en día, se me hace que yo casi ya no veo talento en los grandes estudios, porque pues, tenemos las respuestas directas. Siguen recuperando todo lo que puedan. Y en el caso de, uh-huh, de Star Wars, es más que evidente. Intentan como sacar el jugo a este mito, a esta mitología, lo más que puedan por razones económicas. Y yo a mí me gusta la saga, por ejemplo, pero las últimas películas se me hacen, sí, fracasadas, ¿no? Fallidas en términos... sí, es cine de estudio, pero en términos estéticos, no sé. Y George Lucas había inventado algo muy interesante. ¿Cómo que falta esos grandes autores? O incluso en los años 80 había gente como Paul Verhoeven que hacía Robocop, o que son películas muy inteligentes. O sea, cuando uno tiene un análisis, una lectura de la película, más allá del hombre máquina, Robocop te está hablando de la publicidad de hoy en día. O Paul Verhoeven, bueno, él era extranjero, pero tal vez a Hollywood le falta eso hoy en día. Yo siento que hay una crisis de talento. De creación.
Sí, sí, muy de acuerdo, ¿eh? O sea, justamente yo pensaba, ¿no? Que justo esta falta de talento se refleja en que las películas hoy en día en Hollywood son franquicias, ¿no? O sea, es como hacer una película nueva, es como abrir un nuevo McDonald's o ponerle una nueva hamburguesa, ¿no? Al McDonald's, ¿no? Es nada más el sabor para lo mismo que ya estábamos haciendo antes, ¿no? Ya no se ve este talento, sino incluso, ¿no?, la necesidad del remake, del revival, del reboot, ¿no? O sea, todo esto, ¿no? Es incluso reciclar los materiales, no nada más de las propias películas, ¿no? Sino, incluso ahorita que hablabas, recordé una película que no recuerdo el director, pero que protagoniza Steve Coogan, ¿no? Que se llama Hamlet 2, ¿no? O sea, es un profesor de teatro de un bachillerato así en Estados Unidos, y que como todas sus obras le salen mal, decide hacer una secuela para Hamlet, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ya cuando, después de que murieron todos, ¿no? Entonces, Hamlet lo resucita a Cristo. Es ridícula la película, por supuesto, ¿no? Pero que es una reflexión mucho sobre justamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo, no es que, ahí sí me uno a Jarmusch, ¿no? No es que las ideas sean muy originales hoy en día o que tengan que ser muy originales, ¿no? Pero justamente esta lógica de la que habíamos hablado, ¿no? Del algoritmo, de la franquicia, ¿no? Pues apuntan a esa repetición ya vaciada de todo sentido. Ni siquiera me voy a atrever a hablar de significado, sino de los sentidos que apuntarían más allá de lo comercial, ¿no?
Totalmente. Y de algún modo es cierta aniquilación del pensamiento. Y ahí también es muy curioso porque nunca se han producido tantas películas en la historia del cine, incluso en México, ¿eh? En México hoy en día se producen, uh-huh, más títulos que en la época de oro. Eso hay que saberlo, no lo digo yo, lo dice IMCINE, son cifras, pero creo que claramente hay una crisis de que, en cuanto a qué estamos haciendo, o sea, qué es el cine hoy en día. Hay eso de producir, hacer a toda costa para que la gente consuma, y es algo cada vez más estereotipado. Y como decías hace rato, obviamente que eso tiene consecuencias sobre el pensamiento crítico de los jóvenes que van a ver esto. Claro que tiene consecuencias. De hecho, Hollywood fue un poco pensado así cuando inició, porque se dieron cuenta del poder de las imágenes sobre las masas. O sea, parece un discurso muy cliché, pero el primero en entender esto fue Lenin. Lenin en Rusia, que de hecho la primera escuela de cine del mundo, la Vejeika, que sigue existiendo, él la creó porque rápidamente entendió este poder. Lo retomó Hitler y bueno, con su cineasta Leni Riefenstahl, que a pesar del contenido ideológico, hoy en día sigue celebrada por sus calidades estéticas, filmaba de un modo impresionante. Los alemanes, y bueno, antes del régimen nazi, que eran genios de la iluminación, de la sobreexposición en película, y eso benefició a Hollywood, porque cuando llegó el régimen nazi, pues muchísimos se fueron ahí, había muchos judíos en dirección de arte, en cine, etc. Y ahí es donde realmente Hollywood empezó a ser la gran industria que es. Pero siempre había como algo político, o sea, de esas películas como de diversión, hay un mensaje, hay algo. Y ahorita con esta cuestión de la estética del algoritmo, quién sabe lo que va a pasar. Parece que va a ser algo cada vez más unilateral, como una voz mucho más única. Y es un contraste terrible en comparación de la infinita diversidad de culturas e idiomas en el mundo, por ejemplo. Y eso está desapareciendo cada vez más. O sea, para mí, como esta especie de monocultura en la cual nos estamos dirigiendo, sí se me hace un peligro. No que esté en contra de las plataformas, no sé, pero si solo hay eso, pues claro que es un peligro, porque ahí te cortas la posibilidad de muchas otras cosas. Y veo que nos estamos dirigiendo cada vez más en este camino.
Así es. No, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Creo que finalmente pues hay hasta ahí una especie de chiste, pero que es muy real, ¿no? Que cómo confiamos en que la diversidad iba a venir de un código que es binario, ¿no? O sea, que ya de por sí la programación de la computadora está en binario, que nos hizo pensar que la diversidad podía surgir de ahí si en realidad se va orientando hacia algún punto, ¿no? Y pues sí, justamente, ¿no? Volviendo a la situación y para redondear, creo que festivales como FICUNAM son esta posibilidad de realmente entrar en contacto con voces distintas, ¿no? Justo algo muy interesante de las pláticas que solíamos tener en reuniones y que espero que en algún momento recuperemos, Seb y Seb lo decía en algún momento, ¿no? No siempre estamos de acuerdo con la perspectiva de lo que vemos, pero lo importante es que lo podemos hablar, ¿no? O sea, que después de la película surge un diálogo, y creo que este tipo de espacios justamente permiten ese tipo de diálogos y que son tan urgentes para el momento en que estamos viviendo. Pues no sé, Seb, si quieras darnos alguna recomendación, algún comentario para nuestros escuchas de cierre.
Pues igual quisiera mencionar solo algunas clases magistral que vamos a tener.
Adelante, claro.
Durante el festival, bueno, va a ser virtual, pero además de todas las películas, va a haber bastante actividades. Algunas. Bueno, todos los cineastas mexicanos, cada día o casi cada día, como a las 7, desde las 7 habrá un Facebook Live. Eso solo con los mexicanos por, bueno, cuestiones de cambio de horario y los internacionales, pues ya han sido grabados los diálogos. O sea, con los mexicanos también, pero para el público tendrán la oportunidad de dialogar, de hacer unas preguntas, incluso si quieren, con cineastas mexicanos. Será media hora por película, no es tanto tiempo, pero está bien. Y si no, habrá una clase magistral con Christian Petzold, este cineasta alemán que mencioné hace rato, que hizo Undina, su última película, que realmente recomiendo. Ahí hay un especial de realismo mágico europeo del este, o sea, alemán, muy interesante. Creo que muy interesante hablar con él, es de esa generación muy importante del nuevo cine alemán. Esta misma clase magistral, creo que todas o casi todas se van a volver a retransmitir en TVUNAM. Uh-huh. Luego habrá un encuentro en vivo con Jonathan Velázquez, que co-dirigió un corto con Larry Clark. Larry Clark es ese cineasta que había hecho Kids, que fue una película muy importante, muy generacional. O sea, de repente era de las casi primeras pelis noventeras en filmar esos jóvenes decadentes de Estados Unidos. Es un corto de 15 minutos que se llama A Day in the Life. Se va a pasar Creo que estará en Cinepolis Click o en otras plataformas y va a dar una plática con Jonathan Velázquez, que es el codirector de la película. Va otras clases magistral, bueno, una con Marcelo Espósito, hablé muy poco de él, pero es un cineasta español y activista político y también artista, o sea, interdisciplinario, una persona muy interesante. Habrá una clase magistral, también un diálogo con Lisa Malloy y J.P. Sniadecki, que tienen una película, Shape of Things to Come, realmente un documental muy interesante. Recomiendo que asisten. Uber Sauper, el que ha dirigido Epicentro, él estará también con los niños cubanos protagonistas y va a haber un diálogo extendido. Y, bueno, por supuesto, la clase magistral de Tsai Ming-liang, que va a ser con Eva San Giorgi, la fundadora del festival. Así que va a ser muy, muy interesante. Es algo realmente interesante, Tsai Ming-liang, de hablar, de escuchar lo que tiene que decir. Básicamente esto... Ah, no, sí, hay la clase magistral con Víctor Kosakowski también, el director de Gunda, que va a ser su última película, que realmente recomiendo mucho que vean Gunda y que luego asistan a la clase de Víctor Kosakowski. Pues básicamente era para mencionar esto. Más allá de ver las películas, creo que hablar alrededor de esas películas, de esos artistas, es algo muy importante.
Exactamente, y que sobre todo también para los que apenas están empezando con este tipo de cine, son guías muy útiles de entrada, ¿no? O sea, es otra forma también de entrar a este tipo de cine a partir de la escucha de cómo es que trabaja toda esta gente, ¿no? De compartir con ellos, aunque sean esos espacios breves.
Sí, totalmente, totalmente. Es cierta como educación, un poco lo que decíamos hace rato. Yo hay películas que me tardé mucho en entender y también hace rato que me preguntaba sobre el criterio. Siempre está lo del gusto. Y cuando uno habla con gente, generalmente se limita a me gusta o no me gusta. Y yo me tardé en entender que eso no es un criterio. Hasta me lo aplico a mí mismo, porque a veces hay películas que en el momento me pueden llegar a molestar, incluso no sé bien, y luego pasa el tiempo y madura y la película agarra una dimensión, no sé cómo decir, me persigue la película, la sigo pensando. Y generalmente eso es de las mejores señales para mí, cuando una película te provoca algo, porque hay cine que no provoca nada, hay cine que te encanta en el momento, pero luego no te deja ninguna huella. Entonces creo que hay que ir un poco más allá del me gusta, no me gusta. Incluso para programar una película me pasa. Hay películas que siento que son importantes. No es que me fascinen, gusten, pero siento que es un momento donde es importante. Y ahí sí insisto en eso, porque es más allá del gusto personal. O sea, tú como programador tienes que presentar una película a un público. Entonces tienes que ir un poco más allá de tu gusto propio.
Exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias, de verdad, Seb. Ha sido un lujo platicar contigo. Mil gracias por aceptar la invitación. Y pues para nuestros radioescuchas, bueno, nuestros escuchas más bien, o los escuchas, o como le quieran llamar, vamos a dejar los enlaces a la programación, ¿no? A las plataformas en las que se va a presentar FICUNAM, y pues para que estén pendientes, hagan su pequeño plan de qué es lo que van a ver, y pues esperemos el año próximo nos podamos encontrar en vivo en FICUNAM. Así que
muchísimas gracias, Paco, por la invitación y esta oportunidad de plática. Hace falta, y pues los esperamos del 18 al 28 de marzo. Las fechas de esta 11ª edición de FICUNAM virtual. Y otra vez, gracias por todo.